Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este jueves 5 de septiembre, un jueves de Terapia Chilensis, jueves con invitado Arturo Fonte.
Me parece muy bien, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Y está con nosotros, sí, en nuestro estudio, hoy para conversar está Jorge Celume, quien recientemente ha lanzado este libro Tiempos Mejores, un relato personal sobre la política, el poder y de cómo, entre paréntesis, casi todo se va al carajo. Un libro que publicó con Planeta y que yo quiero partir diciendo algo. Bueno, todo esto. Jorge estuvo en el segundo gobierno de Piñera, estuvo en la SECOM, estuvo apagando incendios como loco, ¿no?
Algunos nomás.
Sí, no, en realidad no todo, una metáfora un poco mala. Pero yo que te quiero preguntar, primera cosa, ¿cuántos enemigos te compraste con este libro?
Algunos, pero mucho menos que los amigos que me he ganado. Así que podría decir, esto es como cuando uno dice por cada puerta que se cierra se abren otras tres, podría aplicar a esto.
Está bien entonces. ¿Por qué decidiste escribir este libro?
A ver, yo creo que el primer impulso es bastante instintivo y tiene que ver con algún grado de desacomodo. Y ese desacomodo a mí se me hacía muy patente cuando me tocaba conversar con gente respecto a temas de política. Me refiero a gente, amigos, familiares, gente cercana. Y uno notaba que la percepción o el análisis que existía respecto a la práctica distaba mucho de la realidad. Había como un continente de distancia, ¿ya? Yo creo que en parte también esa distancia con respecto a la práctica misma hace que la gente tenga una expectativa, no quiero decir desmedida, pero que no se acerca a la realidad y por ende se generan altos grados de insatisfacción. Y yo creo que parte de la crisis de gobernabilidad que existe tiene factores legislativos, si querés, reformas, pero yo creo que sobre todo culturales, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Voy a tratar de hacer un libro que permita como conectar o acercar humildemente ambas puntas. Y cuando uno piensa en eso, lo primero que dice, bueno, voy a hacer un libro más teórico de la práctica política, pero la verdad es que la oferta de esa clase de libro es bien amplia, sobre todo viniendo de la centro derecha, y justamente en la centro derecha hay muy poca historia personal, muy poca experiencia, muy poco testimonio respecto a lo que es el ejercicio de la política. Y cuando digo testimonio me refiero a testimonios que sean, voy a ocupar una figura que no sé si es precisa, pero digamos abriendo un poco más el kimono y poniendo al narrador exponiendo al narrador de cara al lector. Entonces, mi primera regla para el libro, al momento de hacer el libro, fue, ok, voy a tratar de romper una barrera quizás de pudor y poner a mi familia, poner mi matrimonio, poner a mis hijos dentro de la ecuación.
También al principio, además.
Al principio, durante y al final. Sí. Entonces, eso yo creo que tiene que ver más como con una apuesta personal, que efectivamente es riesgosa, por lo que tú me mencionáis. Pero creo que si a uno le da miedo, quiere decir que vale la pena.
Oye, Jorge, ¿por qué no nos cuentas un poco a nuestros auditores cuál era tu papel en La Moneda durante el gobierno de Piñera?
Y cómo llegaste también, porque no eras del lote piñerista clásico.
No, hay un lote piñerista que venía trabajando desde hace muchos años con el expresidente. Yo llegué de manera bastante circunstancial. Yo nunca participé de la política en términos como formales, y en 2017 tengo un amigo que se lanzó a una candidatura en la primaria de centro derecha de Chile Vamos, que se llama Felipe Cast, y que me convenció, no sé cómo, de participar de su campaña, y terminé siendo accidentalmente jefe de campaña de él, ¿ya? Y yo pensé, dije, 6 meses de mi vida, bueno, es como una aventurita, una anécdota. La campaña fue una campaña bastante humilde en términos de las posibilidades reales que tenía, y como esas campañas donde no hay mucho riesgo se pasa muy bien, ¿no? Claro. Lo pasé bien, y la pega fue bien valorada, y Sebastián Piñera me llamó para sumarme a su equipo, y ahí yo lo que pensé, dije, bueno, ya estoy a mediados de año, mejor cierro este periodo y digo, me como un año en política y después vuelvo a mi realidad. Y ahí participé en la campaña del presidente a cargo de la franja, y se generó un lazo con él, profesional y también personal, yo te diría que bastante positivo a mi modo de ver, y luego fue muy difícil restarse de lo que era el gobierno. Y ahí en el gobierno, para ir a la pregunta, me tocaba estar a cargo de la Secretaría de Comunicaciones, era el director de comunicaciones del gobierno. Ese es un cargo que son muchas palancas las que hay que mover a la vez, porque de esa secretaría depende el tema de la investigación pública, es decir, de los estudios de opinión pública. Depende también la patita de marketing y también depende la gestión de prensa. Son como esas tres áreas, entre comillas. Y como mi vínculo con el presidente era muy estrecho, me era muy difícil delegar esas funciones, a pesar de contar con un muy buen equipo. Entonces me tocaba ver esos temas en el día a día con el presidente.
Dentro de los que vas describiendo tú en el libro, hay varias escenas que notan como una especie de amateurismo, ¿no? De ir como reaccionando sobre la marcha. Ahora, claro, el estallido es algo que literalmente estalló en la cara, ¿no? No está, nadie lo está esperando, digamos, pero la política al final, tú hice un relato personal de la política, la política al final es muy de equivocarse, ¿no?
Sí, ahora, no estoy de acuerdo en ponerle como el título de amateurismo a la práctica. En el trasfondo o en el subtexto lo que hay es una crítica implícita a la industria, eso es efectivo, y a la industria me refiero a lo que pasa probablemente en este gobierno y va a pasar en el próximo, porque lo que hay ahí es un problema de carácter más sistémico. En alguna parte yo digo en el libro que la política es como un enchufe que ya no le hace el toma corriente. Eso quiere decir que no es capaz de encauzar la energía social. Claro. Y es porque efectivamente es una industria que está muy obsoleta en términos...
Al decir industria te refieres a la política.
A la política en general, sí. Claro. Es una industria que está muy obsoleta respecto a lo que puede otorgar a la ciudadanía. Si uno mira otra industria los últimos 30, 40 años, cada industria ha hecho un esfuerzo para poder empalmar con las demandas ciudadanas y alcanzar algún punto de gratificación en términos de experiencia. Locomoción, conectividad, la banca. Uno mira la política los últimos 40 años.
Y debería ser el primer llamado, digamos, a conectar, ¿no?
Y uno no entiende por qué los notarios siguen funcionando como siguen funcionando. Ahora, uno lo entiende cuando ve los conflictos de interés y porque hay muchos incumbentes que tienen, digamos, intereses creados. Pero si es que la banca se llevara como la política, seguiríamos ocupando cheques. Entonces, hay algo ahí que no ha sucedido, y el libro, de alguna manera, en vez de hacer un juicio grave al respecto, un juicio teórico, lo que hace es ponerlo de manifiesto con distintas escenas, con altas dosis de humor, pero el subtexto es ese, digamos, ¿no?
¿Tú crees que en Estados Unidos o en Francia o en Inglaterra es muy diferente?
Creo que es un problema bastante global, y es lo que la gente llama la crisis de la democracia, que como digamos este sistema que de alguna manera nos otorgamos nosotros mismos, en el torno al cual hubo un alto consenso, sobre todo en la década de los 90, cuando Fukuyama parecía que ya habíamos pasado el umbral. Yo creo que los cambios culturales de este último tiempo, especialmente los tecnológicos, son fenómenos globales y todas las democracias están crujiendo. En el caso de Chile y en el caso puntual de lo que pasó en ese gobierno, probablemente está exacerbado por lo que fue el estallido, que es un episodio muy puntual que de alguna manera lleva esto a otro nivel. Por eso mismo me pareció interesante, porque cuando las instituciones de alguna manera, no quiero decir caen, pero se trizan, lo que termina sosteniendo el país son las personas. Y en el libro hay un análisis, digamos, bastante profundo en las personalidades de quienes durante ese periodo tuvieron que lidiar con un maremoto, para ponerlo en términos metafóricos, y quienes sostuvieron el timón y quienes digamos,
trataron... No se la pudieron.
No, yo no lo diría así, porque nadie está preparado para circunstancias de esas características, pero yo creo que, por ejemplo, en el libro queda bastante claro también que hay un personaje que es clave, que es el expresidente Piñera, que con aciertos y errores, eso es innegable, nunca soltó el timón. Uno puede decir, en esa circunstancia, 8 de cada 10 mandatarios yo creo que hubieran dado un paso al costado.
Bueno, de hecho tú diste una entrevista después, a propósito del libro, en que dices que con la muerte de Sebastián Piñera de alguna manera se acaba el octubrismo.
Sí, el octubrismo como lo conocíamos en términos estético y simbólico, detrás de lo que se conoce bajo la etiqueta un poco caricaturesca del octubrismo, detrás de eso hay una pulsión, hay una energía. Eso es como la materia, se transforma, no es que cese. Entonces, probablemente esa energía, esa, si queréis llamarle indignación, va a seguir circulando, pero yo creo que por otros cauces, no con la forma y la estética que lo conocimos del octubrismo.
Ya, sin perro mata paco.
Claro, y lo digo también, lo digo.
Sí, o sea.
Lo digo en el texto, en el libro también, porque simbólicamente yo, al menos en mi opinión, le doy un cierre porque el velorio del expresidente fue en el ex Congreso, que fue donde se dio inicio a la convención, lo cual me pareció muy simbólico. Y al mismo tiempo, en las calles, la misma gente que estaba antes vendiendo una polera al perro Matapaco, ahora estaba vendiendo chapitas con la cara de Piñera. Bueno, la primera conclusión es que el mercado funciona.
Sí, claro.
Más rápido de lo que uno cree, lo que le llaman la mano invisible. Pero junto con ello también, más allá de eso, que una primera lectura un poco frívola, simbólicamente a mí me pareció que había un cierre de eso.
Ahora, Jorge, en la SECOM, como dices tú, hay lugar en que tienen que monitorear la opinión pública y levantar estudios y ir como intentando detectar el pulso de la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo los toma este estallido?
No, o sea, como todo el mundo, fue como se podría decir que fue un cachetazo.
Ahora, pues no había ningún nada que dijera.
Es un síntoma más de lo desacoplado que está la política respecto a lo que sucede. Hoy día los líderes políticos pareciera que están comentando la realidad más que liderarla. Antiguamente el político iba por delante de la ola, hoy día pareciera que iba por detrás. Y el Ejecutivo, el Estado, no escapa a ese diagnóstico. Entonces, efectivamente, para hablar puntualmente de la SECOM, es un lugar que tiene atribuciones y tiene herramientas que fueron creadas en los años 90. Yo diría que para otra realidad. Entonces, muchas veces uno sentía que estaba arriba de un tanque a pedales. O sea,
claro. Era muy difícil.
Moverlo era muy difícil. Y claro, de 10 situaciones uno podía prever la mitad y quizás encauzarla y desactivarla, como se dice. Pero había otra fracción relevante que eso era inviable. Y el estallido, yo creo que a todo el mundo lo pilló desprevenido. Ahora, hay que recordar que esto no fue, digamos, ipso facto. Acá hubo un tránsito de alrededor de 3 semanas desde que se aumenta la tarifa del transporte hasta que sucede lo que sucede el 18 de octubre.
Del 7 de octubre al 18, más o menos.
Claro,
¿no?
Son como 3 semanas.
Cuando fueron los primeros torniquetes, digamos.
Lo que pasó ahí, al principio más se saltaban los torniquetes, ponían las piernas en el andén, y yo te diría que quizás lo que cambió un poco el tenor de las protestas, por lo menos para mí, porque cada uno tiene una imagen más vívida, fue cuando el profesor, creo que era de matemática, el profesor rompe unos validadores en la estación del metro San Joaquín. Y la gente lo aplaude como si hubiera ganado la medalla de oro en la Olimpiada. Y ahí uno dice, bueno, acá está pasando otra cosa.
Tal cual. ¿Cuál dirías tú, Jorge, que viviste todo esto con el presidente, que fue su momento más difícil o que lo viste como salido de Sebastián Piñera? Porque él siempre era una persona que tenía mucho control.
Yo diría que, claro, era una persona que tenía, estaba muy orientada a la acción, por ende era muy esquemático y era muy intenso en la implementación de sus decisiones. Eso era una característica que atravesaba su diario vivir, pero yo te diría que el momento en que lo vi más reflexivo o más para adentro fue por la marcha del millón. Porque esa marcha era como un panal multicolor.
Sí.
No había un liderazgo claro, no había una demanda clara, eran múltiples banderas, en términos sociodemográficos era muy variopinto. Entonces yo creo que ese fue un minuto en el cual todos, yo creo que cualquier presidente que hubiera estado sentado ahí o cualquier analista, todos quedamos un poco para adentro y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Ahí yo lo vi muy reflexivo y quiero subrayarlo, afortunadamente, pero yo creo que era un momento de reflexión.
¿Y eso como reflexivo significa que lo viste como para adentro, así?
Como cuando uno está reflexivo, va adentro, pensativo.
Yeah. Y los momentos en que tenía una desaprobación altísima, porque siempre se habla mucho de que Piñera, y yo no sé si tú coincides o no, hay gente que coincide y otra que no, que él siempre quiso que lo quisiera, tener como una sensación de cariño. Y esto le golpeaba. Si ese era un objetivo importante para él, la alta desaprobación era un golpe, pero directo al corazón de eso.
Mira, yo antes diría algo que creo que es una realidad, que es que todos los políticos, y especialmente los presidentes, quieren ser queridos. O sea, no hay nada excepcional en el caso de Sebastián Piñera.
¿No era más que otro?
Esa es una regla general. No, yo creo que todos tienen un deseo muy profundo de ser queridos y aprobados por la ciudadanía. Me parece natural y esperable. Ahora, habiendo dicho eso, mi impresión o lo que me tocó lidiar con él es que él lidiaba muy bien con el hecho de esa alta desaprobación. O sea, no lo vi nunca tentado a tomar caminos populistas en términos legislativos. Por ejemplo, mira los retiros. En ese minuto la aprobación estaba por el piso. Otro mandatario se hubiera tentado en subirse a la ola, ganarse un nuevo aplauso y subir 10 puntos en la encuesta, y él nunca claudicó en eso. Yo creo que detrás de eso está la formación académica y profesional de él, que era algo que yo creo que lo atravesó profundamente. Así que no, yo creo que él nunca se dejó seducir por esos cantos de sirena.
Oye, no, Arturo.
No, una pregunta como de cómo fue hecho esto. ¿Tú fuiste tomando notas mientras ocurrían los hechos o esto está hecho escrito
en la memoria?
En otro
momento. Es un mix, porque efectivamente fui tomando notas. Yo tenía el presidente tomaba nota de todo, ¿ya? Y como los liderazgos también operan, por ejemplo, ese fue un hábito que por lo menos yo adquirí. Y si uno mira a otra gente en el gobierno, todos quedamos con nuestra libreta y quedamos tomando apuntes por el resto de nuestras vidas. Entonces yo tenía una libreta donde anotaba todo lo formal de la pega, pero cuando ya empezaron a suceder cosas que me llamaban la atención, fui tomando notas, digamos, de aspectos más personales.
Más diario y vida.
No ocuparía esa palabra. Más, yo diría que son más apuntes personales, en el sentido de como de cosas que me llamaban la atención, de gestos, de actitudes, de situaciones, de diálogos. En ese minuto no tenía para nada claro que eso iba a ser un libro. Lo hacía pensando el día de mañana poder comentarlo con un hijo o quién sabe. Y yo, eso fue de gran valor para el libro, porque si se fijan, hay diálogos que son muy vividos.
Sí, eso es lo interesante.
Y esos diálogos yo creo que tienen una cuota de viveza por el hecho de que fueron escritos al fragor del momento.
Lo anotaste mismo. Señor Salume.
Muchos, sí, muchos están anotados ahí mismo. Y hay otros pasajes del libro donde, pues, tú y yo no estoy, donde tuve que juntarme con gente y entrevistarlo y juntar algunas versiones entre lo que me contaban en ese minuto y lo que la perspectiva del tiempo también le otorgaba a los protagonistas.
Oye, y en esto de la perspectiva del tiempo, bueno, todo este clima se dio vuelta, ¿no? Y con el rechazo, y estamos en un aniversario del rechazo del proyecto constitucional de la convención, apareció otro Chile. Y tú jugaste un papel en este tema de la campaña del rechazo. ¿Por qué no describe un poco en qué consistió tu aporte ahí?
Sí, cuando me fui del gobierno, quedé, digamos, con un mandato de empezar a organizar desde la vereda de la sociedad civil lo que iba a ser la campaña para el plebiscito, porque era bastante evidente que el juicio que se hiciera en el futuro del gobierno iba a depender mucho de cómo iba a terminar ese proceso que el mismo gobierno abrió. El mejor de los casos hubiera sido que tuviéramos un excelente texto y que digamos hubiéramos dicho uva chalupa, pero no fue el caso. El texto era súper nocivo, era un texto muy alejado del espíritu original de lo que la ciudadanía quería, que eran reformas estructurales. Acá estábamos hablando de refundaciones muy profundas en estilos de vida. Era un texto muy intrusivo, muy absoluto, que se inmiscuía en aspectos culturales de distintos grupos de la ciudadanía. Y ahí lo que me tocó a mí hacer fue participar en el comité que estaba a cargo de la franja, donde había un representante por partido político. Era yo y tres personas más: el Pollo Miller, Bernardo Fontaine y Marco Antonio González. Y lo que tuvimos que hacer fue hacer la estrategia de la franja, que por la naturaleza que tiene la franja, que es el producto como paraguas de una campaña, termina regando toda la estrategia comunicacional que uno ve en el resto de los dispositivos, radio, digital. Y ahí básicamente hubo un trabajo de ver cuál era la mejor forma de proponer a la ciudadanía votar rechazo, ¿eh? Y yo creo que ahí el acierto estuvo en que, más que irnos al detalle de los textos, al detalle normativo, nos fuimos al trasfondo del asunto, y es que era un texto que estaba escrito con el sentimiento equivocado.
Con odio, no con amor.
Yo diría que
hay una... Porque era rechazo con amor la campaña.
Sí, sí. Pero lo que pasa es que yo creo que hay una sabiduría latente, que yo creo que es bastante transversal para cualquier ciudadano a pie, que es que las cosas, cuando no se hacen con cariño, quedan mal hechas. Desde preparar un asado hasta hacer un texto constitucional. Y yo creo que eso es una verdad súper categórica y muy humana. Y creo que el acierto de la campaña fue enfocarla desde ese ángulo humano y no desde el aspecto normativo.
Como una conexión emocional con lo que estaba pasando.
Las elecciones son 99% emoción y 1% razón, lamentablemente, porque yo creo que es un arma doble filo. Y ahora, habiendo dicho eso, creo que el texto era muy malo, pero a raíz de lo que decía Arturo, que después del triunfo del rechazo como que esto cambió, dio un giro, yo creo que la gente, más que girar hacia un lado u otro, la gente ha sido bastante consecuente. Yo creo que el chileno es bastante más moderado de lo que uno cree, porque después vimos que el segundo texto que vino, que era todo lo contrario, donde la mayoría absoluta la tenía, en este caso, la derecha, si querés llamarla más dura, también se dio su gustito, quizás de manera menos pirotécnica, pero en el papel se dio su gusto, y la ciudadanía también lo rechazó. Y eso yo creo que...
Pero si tú miras hoy día las prioridades de la población y las comparas con las que eran en el momento de la revuelta, ahí aparecían, por lo menos en las encuestas, pensiones, salud, temas sociales como primera prioridad, en los primeros puestos. Hoy día tenemos lejos delincuencia, inmigración, y pensiones cae al número 10, digamos, de las prioridades. O sea, había un cambio de prioridad, yo creo, re importante en la población.
Eso sin duda, no sé si indexarlo al proceso constitucional per se, yo creo que eso evidentemente, creo, a mi juicio, está indexado al estallido mismo. Yo creo que la combinación del estallido más la ola migratoria ha generado un nudo ciego muy complejo de desatar en términos de lo que se puede llamar seguridad ciudadana. Y eso está lejos en los primeros lugares del ranking y va a seguir estando por un buen tiempo, porque ahí creo que lo que falta es voluntad política. Yo creo que esa voluntad política requiere algún grado de acuerdo. Y eso no se ve en el horizonte. Yo creo que la gente, cuando uno habla de seguridad o habla de estos fenómenos, la gente te lo habla con mucho pesar. Hay muy poca ilusión respecto a lo que se puede hacer.
¿Y tú crees que es factible lograr acuerdos importantes habiendo, no sé, 22 partidos distintos en el Parlamento y no sé cuántos en creación y como un tercio de los parlamentarios independientes?
No lo creo. Creo que la posibilidad es cercana a cero.
Así como está la cosa. Hay que reformar el sistema electoral.
Sí, o sea, yo creo que eso es como línea base, así que es una reforma del sistema electoral, del sistema político, y luego recién ahí empezar a resolver otros aspectos que tienen más que ver como con la actitud cívica en torno a la política. O sea, acá tenemos un problema súper grave, a mi modo de ver, que no es que existan ideas distintas, que son muy bienvenidos, sino que no existe un común denominador que podríamos llamar un diagnóstico. O sea, las herramientas con las cuales estamos tratando de diagnosticar la realidad son muy disímiles, como que cada cual tiene su kit de herramientas que se ajusta a su idea preconcebida, y son utilizadas más que para hacer un diagnóstico, para promover una idea. Y creo que eso es parte del vicio de la fragmentación. Creo que resolver el tema de la fragmentación puede ayudar en algo, pero también hay algo mucho más cultural, mucho más de amistad cívica que se ha perdido.
Bueno, es que las dos cosas están interrelacionadas probablemente.
Sí, probablemente. Yo lo creo. Por eso te digo, yo creo que la reforma es una condición habilitante para el otro.
Pero a su vez la reforma requiere una cierta capacidad de ponerse de acuerdo.
De acuerdo. Y que los incumbentes velen por el interés nacional más que el interés personal.
Es bien difícil. Es un desafío muy grande.
¿Estás en la campaña de Evelyn Matthei?
No.
¿O no? ¿No?
No.
No, ya. ¿Y qué perspectiva
ves? ¿Y vas a estar?
No. No creo que esté en ninguna campaña. O sea, yo, el libro básicamente recorre los 5 años que estuve en política. Y yo doy ese capítulo como cerrado, digamos. Y el libro es como una reflexión en torno a la política que espero que sea de utilidad para alguien.
Claro. Pero si Evelyn Matthei te llamara, ¿tú aceptarías o no?
Yo no quiero participar nuevamente en un futuro gobierno ni tampoco en una campaña. No está en mi interés.
Jorge, tú partimos esta conversación diciendo que una de las cosas que te llamaban la atención, o que es como que Piñera sostuvo la estantería todo el tiempo, que otra gente no pudo, tuvo que salir, etcétera. Entonces, a lo que voy es que él fue 2 veces presidente de Chile, 2 veces la única persona que logró llevar a la derecha a la Moneda. Hoy ya no está. Por el otro lado está Michelle Bachelet, que no sabemos si va o no va, pero un poco la figura parecida. ¿Dónde sitúas tú hoy a Chile Vamos o a la derecha sin Piñera de cara a la elección?
Yo creo que la derecha tiene un desafío muy grande, y por la derecha me refiero a la centro derecha, que se conoce como Chile Vamos, claro. ¿No? Que tiene que ver como con reconfigurar su estrategia, no solamente en términos ideológicos, que yo creo que eso es algo que tienen en algún cajón, sino que en términos de estrategia de implementación. El presidente era una persona muy absorbente, era común de repente uno escuchar la expresión que debajo de ese pino no crecía nada más, ¿no? Porque daba mucha sombra. Y yo creo que se produce una cierta orfandad en el mecanismo de trabajo. La gente que venía trabajando en ese equipo está acostumbrada a un modelo de trabajo que era muy piñera centrista, digamos, ¿no? Con un presidente muy encima, de manera muy taxativa, muy esquemática, con lo que se conocía como el método Piñera, ¿no? Que es una cuestión que uno podría describir en una serie de pasos, ¿no? Cosa que no voy a hacer para no dar la lata, ¿no? Yo creo que esa forma de trabajar era muy ad hoc al carácter del presidente y no creo que necesariamente sea compatible con otros caracteres y otros liderazgos, ¿no? Y creo que ahí también pasa, hay un desafío que tiene que ver también con la renovación generacional, que creo que deja que algo que está muy pendiente. Yo creo que hoy día la gente joven no está interesada ni en militar, ni en participar en política, y yo creo que ese es de los peores síntomas.
Bien, pues Jorge Salume, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros en este jueves de Terapia Chilensis. Los dejamos a todos invitados a que pueden encontrar Tiempos Mejores de Jorge Salume, un relato personal sobre la política, el poder y de cómo casi, casi todo se va al carajo. Así que muchísimas gracias por esta conversación. Les cuento antes de que se vayan que los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube, desde la redacción donde nace la noticia. Que estén todas y todos muy bien y los dejamos invitados a que se queden porque ya viene Sintonía Crónica e Información Privilegiada al cierre. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fontén. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.